y son un tropo, una relación comprometida de tres. Son una maravilla y
porque son tres para empezar. Hola, ¿cómo están? Soy Josette Rivera y estoy con
Leonor Suárez.
Y este es un episodio más de Somos un caso de la vida real, el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, esos temas que nos estuvieron hablando todos, pero que no nos cuestionamos. Y para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nos hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron. Recuerden que también pueden seguirnos en @ Somos un caso de la vida real en Instagram y preguntarnos y comentarnos todo lo que les gusta, lo que no les gusta. Y decirnos qué preguntas quieren que nos hagamos. En esta ocasión y por esta vez vamos a hablar, Leo, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de los Oscars porque, bueno, sucedieron el domingo y a pesar de que tenemos muchas cosas y signos y símbolos que nos dicen que no son lo que eran antes, por eso tenemos que hablar de esto.
¿Qué nos quieren decir? La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué la red carpet de los Oscars ya no es red carpet?
¿Ya no es roja?
¿Por qué la alfombra roja ya no es roja? ¿Qué pasó?
Le echaron bleach.
Segunda pregunta. ¿Estos Oscars pasarán a la historia porque fueron aburridones, pero ganó la película que nadie esperaba que ganara? O sea, ¿qué pasó? ¿Cambió todo?
¿Qué pasó?
¿Cambió Hollywood? Nos dejaron todo a todos cambió. Un poco como que no entendimos nada, ¿no?
Yo creo que nos dejaron a todos como la película, así un poco desconcertados, la película que ganó. Por eso vamos a hablar de eso. Es súper interesante lo que esconden este gran cambio, lo que llaman el cambio de Hollywood, y nos parece que tenemos que comentarlo con ustedes.
Y para terminar, tenemos el caso de mi amiga, que te quiero preguntar y quiero saber si podemos ser amigos. Si las mujeres o los hombres que estamos cuando están en pareja pueden tener amigos o no.
Tú me Buena dices. Pregunta. Ahí va, vamos a ver qué opinamos sobre esto. A ver, déjame escuchar primero el caso de tu amiga y luego te cuento.
Pues con esto comenzamos.
Vamos allá.
¿Qué dijimos, Leo? ¿Qué dijimos? Lo dijimos nosotros y además hubo hasta quien en Instagram vino a decirnos qué pasa con Bad Bunny, Kendall Jenner y Leonor Suárez, por Dios.
Y pasó, o sea, ya no podemos tener dudas de que hay algo. La última información que tenemos es que, no nuestra, sino TMZ, como sabemos si TMZ lo dice, lo más probable es que sea cierto en el mundo del espectáculo y lo que pasa en Los Ángeles. Y resulta que nos llegan las fotos de que pues Bad Bunny y Kendall Jenner salieron juntos de una fiesta, de la fiesta de Jay-Z y Beyoncé de los Oscars. Entonces, Kendall fue sola al Vanity Fair Party, pero se encontró con Bad Bunny en otra fiesta. Y aquí, bueno, nada. Yo digo, bueno,
y antes de eso había las últimas imágenes que eran ellos despidiéndose en una especie de abrazo. No se alcanza a ver el beso, pero bueno, ella le tiene la mano atrás del cuello. Finalmente, lo que yo siempre digo es, ninguno de estos personajes realmente lo agarran los paparazzis en algo que no quieran que se vea, porque casi siempre saben y están muy acostumbrados, sobre todo ellas, quizá un poco más que Bad Bunny, a tener siempre, siempre un fotógrafo detrás y a saber que todo lo que está ahí es una manera de confirmar lo que probablemente no nos van a decir nunca.
Sí, siempre tenemos que tener sospechas sobre estas fotitos, porque obviamente esa gente que tiene mucho poder, pero también es cierto que el mundo del paparazzi en Los Ángeles específicamente, y las fuentes que tiene TMZ porque paga por las fotos, pues también se mueve muy bien. Así que entre una cosa o la otra, entre el mercadeo y el amor, no sabemos qué hay aquí.
Exacto, y lo que decíamos, digo, a ninguno de nosotros nos cambia la vida si Bad Bunny anda con Kendall Jenner, pero sí lo que termina siendo es un poco es una pareja que por lo menos tú sobre todo no esperabas o no te parece que aporte, ¿no? A la misión, digamos, que ha tenido Bad Bunny durante todo ese tiempo.
No creo que aporta a lo que ha promovido Bad Bunny necesariamente. Lo que sí creo, y lo pensé después de este fin de semana, es que le está dando a él un acceso o una manera de acceso diferente a la que él tendría. Porque llegar a la fiesta de Beyoncé y Jay-Z con Kendall Jenner probablemente a él le dé una facilidad a desenvolverse en esos escenarios. ¿Que creo que la necesita? No creo que la necesita. Es el artista más escuchado a nivel mundial.
No justifica, ¿no?
O sea, y no que justifica. Finalmente
algo tendrá esa chaparrita que Bad Bunny está encantado.
O sea, esta es una noticia que sigue en desarrollo, así que seguiremos hablando de esto. O sea, vamos a irlo viendo y veremos qué pasa. Pero no sé, sigo no estando de acuerdo.
También lo que nos pasó y que dijimos fue esto de la inteligencia artificial, y hablamos de cómo el miedo o el riesgo de que sustituyera, digamos, a las emociones o a las personas, ¿no? En nuestra forma de enamorarnos, y si vamos a terminar enamorándonos de máquinas. ¿Y qué pasó esta semana?
Pasó. Nos enteramos, New York Magazine sacó un artículo, y obviamente confiando en el reporteo de esta revista, que una mujer decidió botar al novio que tenía, seguramente un mal novio, y quedarse con una relación digital, digamos, con una cosa dentro, con un avatar dentro de una herramienta que se llama Réplica, que además es muy interesante porque si bien no necesariamente van a pasar las cosas a través de Bing, que fue donde hablamos nosotros, que es el buscador de Microsoft, claro, sí hay toda una industria de psicología y de acompañamiento, y que sí está trabajando mucho en bots y en inteligencia artificial, y estas herramientas ya existen para acompañar al gran problema de nuestra generación, que es la soledad y que es esto. Entonces creo que ya esas cosas están pasando. Lo que decimos aquí es que nosotros nos gusta conversar, son temas que vemos que son importantes y relevantes y que pueden cambiar, y pequeñas cosas que vemos que están comenzando a pasar, que luego van a cambiar la manera de que interactuamos o la manera en la que nos mostramos al mundo. Y dicho y hecho, ahí está.
Y tampoco satanizarlos, ¿no? Porque finalmente, evidentemente, a todo mundo nos da miedo y a todo nos parece como qué locura que alguien vote al novio por una máquina. Pero bueno, finalmente, probablemente votó al novio por un montón de razones más, y lo que encuentras en este tipo de bots o en este tipo de acompañantes inteligentes finalmente es que te den lo que estás necesitando en ese momento, que será compañía, conversación, yo qué sé. Pero finalmente, bueno, no, también tendríamos que entender que si podemos darle un uso a las máquinas para que nos quieran, pues que nos quieran.
Pareciera que sí.
Parece posible. Y vamos a comenzar el tema de la semana, nuestro primer caso, y nuestro primer caso es los Oscars.
Congratulations, welcome to the 95th Oscars.
No, vimos los Oscars este fin de semana. Y a mí en particular me sorprendió mucho los cambios que ha tenido.
En general sabemos que fueron unos Oscars sorpresivos porque la ganadora de la noche fue Everything Everywhere All at Once.
Everything Everywhere All at Once.
Era la esperada, pero no por eso era la favorita de los críticos. Nosotros estuvimos revisando diferentes medios y los críticos estaban como con la opinión dividida, pero no necesariamente a favor de que esta película se llevara tantos premios. Lo que sí fue sorpresivo es que se llevara 7. Dejó con las manos vacías al establishment de Hollywood, y eso fue lo que vimos. El señor Steven Spielberg se quedó bien sentadito aplaudiendo, por ejemplo. Y otra de las cosas que nos sorprendió, y por ahí vamos a comenzar, es el cambio de color de la alfombra, que acostumbrada a ser roja, y pasó a champán. Yo sé, ¿qué pasó con esa alfombra? ¿Por qué la alfombra fue champán? No entiendo.
Es una locura
no
absoluta.
No entiendo
que
nada.
Lo peor de todo es que la justificación es bastante estamos cambiando, básicamente. Esa es la única justificación que tienen. Bueno, hay que pensar que las alfombras rojas tienen una historia, o sea, no es algo que nació ayer, pues, o sea, evidentemente esto tiene una historia. Hollywood lo adopta, y en la premiere de Robin Hood, es la primera vez que se usa como tal fuera de un teatro. Y bueno, y a partir de hace unos 60 años, los Oscars lo están usando, ¿no?, constantemente, cada año. Y se convirtió, además, como sabes, en el medio del entretenimiento, en el momento en el que podías ver a los artistas, más allá de estar sentados, ¿no?, verlos caminar, desfilar.
Claro, por eso hemos visto históricamente shows, por eso se hacen pre-shows de alfombra roja. O sea, la alfombra roja es la alfombra, el show es la alfombra roja, la red carpet. O sea, ahora, ¿qué significa esto? A mí me pareció
que tenía mucho más rating a veces que el propio programa.
Entonces, ¿por qué decide, y es lo que nosotros nos preguntamos y no entendemos, por qué decide los Oscars, siendo el premio más importante, es el premio que cierra la temporada de premios de anualmente, cambiar una tradición tan importante, o sea, una tradición que realmente tenía mucho significado?
La verdad es que a mí, en lo personal, me parece innecesario, pero bueno, hemos visto y se han cambiado alfombras. O sea, hay varios eventos grandes que tienen alfombras de colores, y generalmente eso sucede por el patrocinio, ¿no? Generalmente lo que pasa con la alfombra cuando es azul, cuando es verde, cuando es de magenta, tiene que ver con el patrocinador que usa su propio color, y entonces, como le está pagando al evento en cuestión. Honestamente, yo lo primero que pensé cuando vi que era champaña era que la estaba patrocinando, no sé, Moet ¿no?
Chandon, y que finalmente, claro,
pues, claro, y que incluso pensé, en serio, ya hasta los Oscars necesitan dinerito para esto. Pero después, cuando leí sobre esto, era simplemente esta justificación es que estamos cambiando, que quieren hacer una cosa que están un paso a la modernidad, ¿no? Haciendo más luminoso estos eventos. una justificación un poco rara, porque poco generalmente rara. Estos cambios, y que yo no digo que no a la modernidad, pero estos cambios normalmente tendría que tener una justificación oral. O sea, si me hubieras dicho justo después de la pandemia, porque venimos claro. de una época oscura, yo qué sé, pero esta fue como random.
Fue sorpresivo. Y claro, como dices tú, no tenía ninguna justificación, digamos, fuerte. Lo que yo estuve viendo por allí, que me imagino que también lo viste, el tema de que el equipo creativo que está detrás de la alfombra champán de este año de los Oscar, que rompe una tradición de 62 años. Es impresionante, ¿verdad? Que esos son los símbolos que tenemos sí. que ver, porque en esas pequeñas decisiones están las grandes tendencias, ¿no? De lo que está detrás. Y entonces es que el Met Gala es el encargado, el equipo creativo del Met Gala fue el encargado de este tipo de decisiones. Y me llama mucho la atención porque lo que te deja ver es que la fuerza de Hollywood no es la misma. O sea, antes, en un evento como este, por sí mismo era suficiente. Y una alfombra roja no teníamos que cambiar. No había que cambiar nada,
porque ya valía.
No había que cambiar nada. Y las estrellas, como tú bien lo dijiste, se esperaba que caminaran por ahí. Entonces están pasando muchas cosas, como por ejemplo, que vemos a las estrellas en redes sociales todo el tiempo. Hay un acceso a las estrellas que ya la alfombra roja como tal no es un lugar único.
Creo que pasa eso. Creo que hay que decirlo. Esto nos demuestra dos cosas. Que la importancia del evento como tal de los Oscars, que sabemos que ha ido perdiendo rating año con año, entonces había que darle fuerza a lo que estaba fuera. Y que creo que lo que entendemos es que lo que estaba fuera, que era la alfombra roja tradicionalmente, ya no tenía esa fuerza y ya no nos estaba dando. Nosotras, hablando de esto, nos decíamos, bueno, muy probablemente porque hoy hay menos stars, era como que ya no tenemos esa imagen de ese famoso que estamos todos esperando a ver qué se puso, a ver cómo camino, qué declaración nos va a dar.
No hay. Y las que hay.
Exacto, no hay. Y probablemente porque las nuevas están en redes sociales. Las nuevas están compartiendo su vida todo el tiempo. Porque antes quizá esperabas a una Julia Roberts, o esperabas, no sé, a una Angelina Jolie, o todas estas. Y todavía, pues, más atrás, ¿no? Una Marilyn Monroe. Estabas esperando a esta gente que te iba a dar algo que no tenías el resto de los días. Y si hoy a quien estamos esperando probablemente es a Zendaya, que nos hizo bastante falta, pero bueno, estás esperando a una Zendaya, pues Zendaya tiene una vida en la cual la estamos viendo constantemente. Creo que esto muestra, ¿no? El que ya no tenemos que esperar un momento para tenerlos.
Sí, y que las estrellas, o sea, no, el cambio, una cosa tan sencilla como el cambio del color de la alfombra roja, nos demuestra que las estrellas no necesitan ya la alfombra roja y que la alfombra, y que estos eventos, que ya era evidente, no tienen la fuerza que han tenido históricamente.
Hubo dos decisiones importantes. Una, el cambio de color, que fue una decisión creativa, mal pensada, debo decir, porque una de las cosas que pasó es que se ensució, se empezó a ensuciar, y es algo que evidentemente cualquier diseñador de interiores sabría, que una alfombra en un tono claro se va a ensuciar. No debería suceder en un evento como este. Y segundo, que no sé si no les avisaron, pero la gran mayoría de los vestidos que vimos entre las mejor vestidas eran blancos.
Eran blancos.
Y entonces esto hacía como que se perdieran, digamos, en esto. No sé por qué iban todas de brights. O sea, yo no entendí esto de que todas iban como en estilo novias. Raro, porque no es un color que se use mucho en las alfombras. Y en esta ocasión en particular iban muchas de blanco. Entonces, con la alfombra champán, ellas vestidas en colores claros, la verdad es que perdías.
Sí, que al final la intención era que brillaran más las estrellas y fue lo contrario. Como que no les llegó el memo, no entendí.
Lo que creo que nos pasó a quienes nos gusta de moda también, ¿no? Y quienes vemos las alfombras con esta intención, también quedamos un poco, no sé si decepcionados, porque había mucha corrección política. O sea, hubo grandes vestidos, seguramente vimos grandes modelos, pero en esta sensación de nada me impactó, nada. O sea, si yo te lo pregunto a ti, ¿cuál fue el vestido de la noche?
El único que me pareció, que me encantó, a mí me encantó nada más uno, pero tampoco, que fue el de Cara Delevingne, que me encantó ese todo rojo impresionante. Y bueno, ese fue, creo que fue una decisión acertada. Pero lo que tú estás diciendo me parece también cierto. Pero Cara Delevingne no está en ninguna película. O sea, a mí me pareció interesante.
No, y eso que pasa con Cara Delevingne, que es modelo y que su vestido era un evidente homenaje al vestido de Angelina Jolie de hace unos años, que sí en su momento fue viral. Entonces, que te vuelvas, o sea, que seas la mejor vestida con una reinterpretación de un vestido que ya sabes que fue famoso, sí. Es como...
Es que lo que nos dimos cuenta es que el efecto star, el efecto Hollywood star, ya no tiene tanto brillo. No había ningún artista o ninguna artista, actriz o actor que estuviésemos esperando, como decías tú, que hablara, que dijera algo, que apareciera de la mano con alguien. Nada de eso pasó y tampoco nos sorprendieron en los vestidos. Y entonces, y encima te ponen la alfombra blanca para ver si brillan más y tampoco brillan y es como, ¿qué está pasando?
Incluso los hombres que en los últimos eventos habían dado un poco más de qué hablar y entonces aparecer en falda o llevar como algo mucho más impactante, fueron bastante en meseros, en versión mesero casi todos. Cosas que la verdad tampoco fueron,
no fueron suficientes
como para llamar la atención, para volver un momento wow, que eso es lo que esperamos de una alfombra roja. Pero también creo que esto se reflejó, y ahora te dejaré la palabra, a los premios. O sea, no ser lo que esperábamos, también parece que pasó a la hora de entregar los premios. O sea, la película también es una película para una generación que no es la que está acostumbrada a esa alfombra roja o a estar esperando una estrella que brille, ¿no?
Por eso lo estamos hablando, no solamente porque obviamente Yosel y a mí también nos interesan, a todos nos gusta ver las alfombras rojas, a todos nos interesa ver las estrellas, pero no estamos hablando por eso, lo estamos hablando porque estamos viendo elementos que nos hacen pensar que el mundo está cambiando también aquí. O sea, el mundo está cambiando en todos lados, estamos viviendo momentos súper rápidos y momentos de mucha incertidumbre, y sucede que también se refleja en estos momentos de cultura pop que vemos que también absorben este tipo de cosas. A mí me llamó mucho la atención, creo que podemos empezar por ahí. A mí me gustó mucho Everything Everywhere All at Once desde el día que la vi, y lo dijimos acá, creo que fue el episodio 1 o 2, y dijimos, esa película hay que verla, esa película es una película de las que van a dar de qué hablar. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. Y resulta que así terminó siendo, arrasó en los Oscars. La frase final de uno de los directores, que los directores son dos Daniels, le dicen los Daniels, pues son sus dos primeros nombres son Daniel. Uno de ellos, Daniel Kwan, dice al recibir el Oscar de mejor película, ya el último Oscar de la noche, una frase que es muy interesante. Una de las cosas que podemos hacer por el otro es ofrecer refugio del mundo caótico en el que vivimos. El mundo está cambiando muy rápido y siento que nuestras historias no van a esa velocidad. A veces da un poco de miedo que las películas se mueven en años y el mundo de Internet se mueve a la velocidad de milisegundos. Pero tengo gran fe en nuestras historias. Sé que superaremos esto. A mí me pareció esa cita, esa frase increíble, porque estamos diciendo básicamente uno de los directores que se gana el Oscar a Mejor Película, que es el premio más importante a nivel mundial prácticamente de lo que es el arte del cine, está diciendo que hay una desfase entre lo que es el storytelling del cine, lo que el tiempo que toma producirlo, y el storytelling que se mueve todos los días en Internet. Empecemos por TikTok, ¿no? Y la cantidad de contenido que hay ahí.
Justamente. Y fíjate en eso, y eso era la pregunta que yo te quería hacer a ti, porque a mí me pasa un poco sentirme en este mundo rezagado, ¿sabes? O sea, en este... Y es de verdad que el cine tiene que ir a la velocidad de Internet, porque creo que el riesgo, y entiendo que esta película revoluciona y todo, pero hay un momento que es lo que le pasó a las revistas o lo que le pasó a la radio, ¿no?
Sí.
Que sí, se tiene que transformar, pero tampoco es necesario que deje de existir en sí misma. Se reinventa de alguna manera, pero cambiar la narrativa deja a la gente que le gusta el cine y que tradicionalmente cuenta historias y el storytelling sigue siendo importante y se toma este tiempo. Gente que todavía queremos vivir o que estamos buscando y hay esta búsqueda de pausar un segundo, no sé si necesariamente una película como esta tenga que ser una película de Oscar. Puede ser una película que cambie el mundo. Tendría que haber nuevos premios entonces. Porque es
no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que está pasando es que Everything Everywhere All at Once es el reflejo de un momento. Y el arte es eso. No creo que, ¿cómo te explico? Lo que pasa con el cine tradicional que es lo que tú puedes estar sintiendo, porque también lo debe haber sentido Steven Spielberg sentado ahí y un poco de críticos que estaban escribiendo que no entendían por qué Everything Everywhere All at Once, no es que el cine, es que el cine tiene que ser el reflejo también de sus tiempos. El arte es un reflejo de los tiempos y por eso es relevante. Y creo que cuando tenemos una audiencia y un mundo que está cambiando tan rápido, que las historias se cuenten de la misma manera que se han contado históricamente, no conecta con las audiencias. Y más allá del negocio del cine, más allá de si vas o no al cine a ver las películas, porque, por ejemplo, Top Gun fue un éxito
claro, de
taquilla. Y es una...
Es contada es muy a la antigua.
Muy a la antigua, muy tradicional. Y Avatar, y Avengers, y Avatar también. Son esas cosas que están... Pero lo que yo siento con esta película, cuando se le premia, es que lo que hace es, uno, que lo tituló el New York Times ayer, Hollywood cambió. Hollywood es un nuevo Hollywood, como pasó en los 60, porque justo fue muy icónico ver, porque si nos olvidamos, Harrison Ford, Indiana Jones,
claro,
entrega el premio de mejor película a Everything Everywhere All at Once. No nos podemos olvidar de que Indiana Jones, la primera película de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, la dirige Steven Spielberg y la escribe George Lucas.
Dr. Jones, you're a man of many talents.
The Ark. It is something that man was not meant to disturb. An army which carries the Ark before it.
Esto era un grupo que en su momento fue revolucionario en el cine. Les llamaban el Rat Pack. Eran estos directores que vinieron a romper con lo que tradicionalmente estaba ocurriendo en Hollywood. Y yo creo que Harrison Ford entregando el premio, Steven Spielberg ahí sentado, y un poco lo que vimos fue el cambio de una industria. Que ojalá cambie, porque si no se va a ser cada vez más irrelevante. Esto, a mí lo que me encantó de Everything Everywhere All at Once es que contaba cosas que nos están pasando de una manera divertida, una manera muy pastiche, una manera muy mezclada, una manera un poco caótica, pero es que ese es el mundo en el que vivimos y a mí me parece que esto es algo que se debe aplaudir. Porque entre la generación de Spielberg y lo que está pasando ahorita, que no sabemos en qué va a terminar, de una dona, tuvimos a tres mexicanos fabulosos, pero realmente lo que está pasando es que el cine está moviéndose mucho más rápido y lo que él está diciendo es, guys, we have to keep up. Y tratar de con nuestras historias seguir conectando con la gente que le gusta el arte del cine. A mí me encantó que haya pasado esto. No sé en qué vamos a terminar, porque yo creo que nadie sabe en qué vamos a terminar con todo lo que está pasando. Pero me pareció muy divertido que fuese así.
What's happening?
Tuvimos un pequeño inconveniente en el que tuve que cambiar mis audífonos. Pero realmente, y esto demuestra mi teoría, no todo puede ir a la velocidad del internet. El mundo no puede ir así. Y lo decía porque recuerdo, hace poco hubo la premiación de los premios TikTok. Hubo unos premios para TikTok, ¿no? Y que quedó un poco ahí como, porque obviamente la industria no entendía lo que estaba premiando. Y recuerdo muy bien un artículo que yo escribí hace muchos años cuando yo llegué a Univision a trabajar, y el primer artículo que escribí, y lo titulé sabiamente en ese momento, era como el premio a la música de la televisión para la gente que no ve televisión.
¿Te refieres a Premio Juventud?
Claro, a los premios para su la generación más joven, digamos, que es una generación que honestamente no es la generación que ve activamente, digamos, Univision, ¿no? Y lo que hicieron los premios ha sido durante todos estos años, digamos, modernizarse o tratar de captar la atención de esa audiencia yendo a internet, yendo, sabes, a TikTok, yendo a Snapchat, yendo a todas estas aplicaciones. Entonces, mi punto es, entiendo hoy que gane, me parece excesivo 7 premios, o sea, entiendo que gane, me parece que 7, yo sigo creyendo que había otras categorías que correspondían a otras personas, pero bueno, porque como tú lo dices, es el reflejo de un momento histórico, ¿no? De hoy nos sentimos así y nos vemos así, pero no creería que es el cambio total, ¿sabes? De una industria como el cine, que por supuesto se va modificando, pero no creo que esa vaya a ser la narrativa de todas las películas, ni que ese sea el storytelling que todos queremos.
Claro, yo no creo que esa sea la narrativa, o sea, esa película no necesariamente, pero esto que pasó, yo creo que la cachetada de Will Smith del año pasado fue el fin de una era, y no por ser la cachetada, sino porque es algo que siempre vamos a recordar. Y esto que pasó, este Everything Everywhere All at Once, para mí es el inicio de la nueva era del cine, que está acompañado con otra serie de cosas que están pasando en el mundo. Estamos en un momento de tensión internacional con la guerra entre Ucrania y Rusia. Estamos en un momento de tensión en Silicon Valley porque están despidiendo gente. Hoy Mark Zuckerberg, y estamos serios en este episodio, pero es que están pasando cosas interesantes.
Quebró el banco.
Quebró el banco que financiaba los startups de Silicon Valley.
De Silicon Valley.
Mark Zuckerberg dijo que va a despedir a 10.000 personas más. Ya estamos hablando que son más de 200.000 personas de la industria que decía todo el mundo, el boom de la tecnología, que está, está digamos, tambaleándose de alguna manera. Estamos hablando de la evolución acelerada de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Nuestro mundo, tal y como lo conocemos, está cambiando. Y creo que esto que pasó en Hollywood es parte de eso, igual que la alfombra de champaña.
O sea, y probablemente si yo tuviera que pensarlo en su versión alfombra roja, te diría, probablemente esa corrección política o esa poca, digamos, atrevimiento que vimos es quizá un poco, sí, diría yo, un poco el todos estar, vamos a quedarnos quietos porque no sabemos que sí. Hay muchas cosas que son casi imposibles de controlar, que entonces te dejan inmóvil y que es un riesgo porque finalmente eso termina por apagar la creatividad, porque al final cuando te mueves en un círculo conocido, safe, digamos, pues no logras que las cosas se muevan, que es el final de una era, porque estamos a punto de ver la Met Gala, también la siguiente Met Gala, en la cual las Kardashian no están invitadas, o sea, no hay acceso a Kim Kardashian. Entonces, creo que sí convierte esto, no sé si en el fin de las redes sociales, no sé si en el fin de Facebook o de Instagram como lo conocemos, pero sí en que las cosas con internet como lo conocemos y con la inteligencia artificial pisándonos así directo aquí atrás, los talones, sí quizá los personajes tendrán que ser otros y nuestras dinámicas dentro de esto tendrán que ser otros y nuestro consumo también es otro.
Totalmente. Y ya veremos cómo se integra todo entre estos eventos offline y los eventos online y todo lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Yo creo que esa era la intención de esta semana. Es como esto que son los grandes eventos de las grandes estrellas ya no lo son tanto y eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Y para eso estamos aquí, por eso somos un caso y por eso comentamos estas cosas. Yo sé, el caso de tu amiga.
El caso de mi amiga. ¿Sabes qué? Este es un caso, no necesariamente como una amiga, sino como lo que todo mundo respondió a esa amiga, ¿no? Desayuné con unos amigos y ella, estábamos comentando de las relaciones, los novios y etcétera, como siempre sucede. Y ella comentó en particular que cuando conoció al que hoy es su marido, empezaron a salir y ella tenía ese amigo del trabajo que le gustaba, pero que sabía como que quería con ella, pero no lo tenía tan claro, pero era un amigo, básicamente. Tenía un amigo y ella empezó a tener un novio. Este novio en cuestión le dijo, ¿sabes qué? A mí ese amiguito tuyo no me gusta, porque ese amiguito tuyo no quiere ser tu amigo, ese amiguito tuyo quiere algo más. Y ella contestó como hubiéramos dicho, ay, pero qué exageración, pero yo no puedo no tener amigos. Y finalmente el novio un día se plantó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Elige. A mí, ese amigo no me gusta, yo no quiero que estés aquí sentada hablando con él por teléfono mientras yo estoy aquí, incluso si yo estoy aquí presente oyéndote hablar, no me importa, no me gusta. Cosa que a lo que todos contestaron inmediatamente, no, pero ¿cómo es posible? ¿Y tú qué? No, o sea, él le dijo, toma el teléfono, háblale al amigo y dile, mira, esta amistad se acabó.
¡Wow!
Y, obvio, todos contestamos como, ¿y tú hiciste eso? ¿Pero cómo? ¿Pero qué controlador? ¿Sabes? Bla, 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 ¿no? Sí. Todo este discurso que conocemos y ella contestó algo así como tenemos hoy, no sé, 10 años de casados o más. Y fue lo más sabio que pude haber hecho, porque sabía que lo que yo quería, o lo que me atraía de ese amigo en cuestión, era la atención. Lo que yo quería era, me gustaba a alguien a quien le llamaba la atención. Y a este novio en cuestión, o a este que hoy es mi marido, no le caía nada bien. Y que cuando estableces una relación de pareja, hay unos límites, ¿no? Que lo que nosotros decíamos es, tienes que medir cuánto le afecta al otro. No nada más es, yo quiero tener amigos porque yo quiero tener amigos. Es, yo quiero tener amigos, pero estoy en una relación de pareja. ¿Y cuánto al otro? ¿Y cuáles son sus límites? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces, la verdad es que fue muy interesante porque hoy, bueno, a ellos los consideramos como una gran pareja, ¿sabes? Que han sabido mediar o llevar adelante un matrimonio de alguna manera bien o sólido, por lo menos. Pero cómo a veces hay que, cuántas veces tienes que renunciar a ciertas cosas, pero también a veces es solo un pretexto de atención. O sea, no es real que estás renunciando a una amistad él me está controlando. Es,
sí, que tal realmente, vez cuando son como exigencias o que son justificadas, cuando no estamos hablando de un loco o celópata, sino que estamos hablando de una pareja que lo que se da cuenta es que hay ahí un potencial problema. Pues
claro, lo difícil es entender cuándo, o sea, creo que ahí yo lo veía con ellos, cuándo verdaderamente, porque estábamos hablando justo de los celos y cuándo son justificados, ¿no? Si nunca se justifican. ¿cuándo puedes realmente decir esto lo hago porque me parece que es justo, esta exigencia de él es injusta, es loca, es machista, es todo esto que contamos? O ¿cuántas veces para tener una pareja tienes que entender que hay que no puede ser todo blanco y negro y decir este es mi mundo y yo si quieres venir a mi mundo se aceptan solo mis reglas, ¿no?
Mira, yo honestamente creo que eso depende de cada pareja, porque creo que también es un tema generacional. Yo estaba, si ponemos a hablarnos, yo estaba hablando con un amigo gay y son un tropo, una relación comprometida de tres, y ellos son una maravilla y se llevan súper bien y se convirtieron así, pasaron de un amigo a incluirlo a su pareja en su mundo. Y son felices, o sea, y tienen una dinámica súper, súper...
Claro, pero con reglas claras y establecidas, por supuesto.
Con reglas claras dentro y establecidas, pero realmente esas reglas claras y establecidas son mucho más abiertas que la definición tradicional de pareja. Yo creo que está bien y funciona.
Porque son tres para empezar.
Para empezar. Porque creo que funciona para quien funcione. Lo que sí creo que es un punto... O sea, yo creo que estamos en un mundo también en que es válido revisar ciertas dinámicas, porque también decir, no me gusta que él es con esa persona y ya, creo que no es suficiente. También puedes decir, oye, mira, lo que yo estoy sintiendo es que, ¿qué estás buscando en esa relación? Necesitas más atención de mi parte, vamos a tratar tú y yo hacer estos planes. Porque si es un amigo que lo que estás haciendo es que de repente lo llamas una vez a la semana, yo no veo ningún problema, honestamente, de que tengas una amistad de ese tipo, a menos que estés teniendo conversaciones que no son las apropiadas.
Claro, lo que suele suceder, o lo que sucede es, cuando esa persona, ese amigo en cuestión, tiene un interés amoroso en ti, o un interés romántico, o un interés por lo menos de atracción en ti, y tú sabes que no le vas a corresponder, pero lo tienes ahí, te gusta de atención. Y entonces yo le dije, bueno, es el que problema. Eso que tú tenías se le llama ahí. Arrocito en bajo.
Correcto.
Ese es el famosísimo arrocito en bajo. Es, él tiene un interés en mí, yo no le voy a corresponder, pero me encanta su atención.
Eso sí está mal, porque ahí es donde que no es un amigo real. El problema aquí es que definamos bien las amistades, porque últimamente la gente como, a veces nos olvida que los hombres y las mujeres sí pueden ser amigos, pero cuando no hay ningún interés más allá de me encanta la persona que eres, tenemos conversaciones, porque por ejemplo tú puedes encontrar en un amigo ciertas conversaciones y no hablo de temas sexuales ni de gusto que no tengas con tu pareja, porque son individuos diferentes. Una persona, por ejemplo, que le guste ciertas cosas que te gustan, que siga algunas tendencias que a ti te gustan, eso está bien.
No, y pero yo estoy convencida de que las relaciones se transforman, o sea, que las de amistad, las de pareja, el amor, o sea, al final no todo es estático, y así como tú dices de la pareja de tus amigos, finalmente en algún momento transformas la pareja, no sé, a dejar de ser pareja, a convertirla en algo como en este caso tripeja o como se llame, y que las relaciones, ¿no? Si los pensamos, todo lo que nosotros consideramos como una pareja tradicional, en el fondo, dentro tenemos nuestras propias reglas que no la hacen parecida a la de junto. O sea, cada uno va estableciendo, incluso las parejas que tienen 50 años de casados, establecieron ciertas reglas que desde afuera nos pueden gustar más o menos, pero que les funciona. Y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que te funcione como pareja y que no sean una justificación para
correcto, que no sea una justificación para esconder malas conductas de un lado. Exacto. Ni tampoco sea una justificación para reprimir o para dominar al
para
otro,
reprimir,
o sea, machista, o sea, manipulación femenina, que también existe. O sea, yo creo que está que bueno existe. Que haya normas y que haya acuerdos y que haya situaciones, pero la justificación de lo que está detrás es súper importante. En el caso de tu amiga, probablemente estaba bien no hablar más con ese muchachito que le gustaba y le estaba soplando,
le metía ruido en la oreja.
Sí.
No, pero sobre todo creo eso, importante y decirlo aquí, plantear, hablar, o sea, no aceptar un no de entrada nada más como este es mi regla y that's it, pero del otro lado también revisar, ¿no? A veces lo que estamos haciendo y cuáles son las razones detrás de lo que está, ¿por qué estoy hablando con esta persona? ¿Qué es lo que me gusta de esa persona? ¿Qué es lo que me da de verdad? Me da una conversación, me llena, me da una atención que no estoy teniendo en otro lado, o me alimenta el ego.
Claro, y ojalá en parejas más sanas estas conversaciones se puedan tener sin que haya una gran catástrofe y un drama y egos heridos, porque ojalá pudiera llegar una mujer a decirle a su esposo, oye, sí, es verdad, no debería estar hablando con esta persona, claro, si no ha pasado el límite, etc. No, incluso después de una infidelidad, ¿no? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por qué llegamos a este punto? Yo me siento así, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo solucionamos esto? De una manera, a pesar de que estemos heridos, de una manera más abierta, porque al final del día, cuando uno está casado con alguien, cuando escoges el matrimonio como vía, hay una serie de compromisos mucho más fuertes que estas situaciones que son más pequeñas.
Que el ultimátum, que el amigo, la fidelidad.
O sea, claro, y que el ultimátum tampoco creo que sea la vía necesaria de salida, sino vamos a conversar.
No, sin duda, ¿no? Y sobre todo sí creo también que deberíamos dejar de ser el típico de, ah, porque yo soy celosa, ella es celoso, él es celoso. O sea, ese argumento como justificación a hago, no hago, no, y yo creo que de verdad es momento de tener conversaciones adultas si queremos parejas adultas. Porque,
total.
Y volvemos al tema que yo siempre digo, si nos seguimos comportando como niños o seguimos tratando a nuestra pareja como, como niño de 12 años, entonces sí, automáticamente eso es lo que vas a tener, una pareja llena de manipulaciones, de te doy el dulce para que hagas lo que yo quiero. Y no, no, sí, creo que no es ahí, que deberíamos tener la madurez mental, incluso para aceptar que nos digan lo que no nos gusta de nosotros.
Y decir cómo lo resolvemos. Y así convertirnos en mejores parejas, me gusta.
Literal. Con este caso nos vamos. Damos las gracias por estar aquí, por escucharnos. Recuerden, pueden escucharlos en @ somos un caso de la vida real en Instagram. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y me voy con mis audífonos.
Te vas con tus audífonos que vamos a, ojo, que también dejamos así pendiente porque viene pronto colaboración de Rauw Alejandro y Rosalía. Lo vi, sacaron un post. Ojo, me encantaría, me va a encantar escuchar esto. Espero que sea de verdad lo que quiero que sea algo como disruptor, innovador. Seguramente vamos a hablar de eso porque es una parejita.
Son novios, ¿no? Son novios.
Son novios desde hace rato y ahora y anunciaron estos días que van a sacar 3 canciones juntos. Me encanta.
Seguramente una de esas canciones que ustedes, aunque no quieran, las van a oír hasta el cansancio. Así que es mejor saber qué hay detrás de esas canciones, que nos lo diga Leonor.
Ahí vamos a ver qué encontramos.
Gracias, nos vemos. Vendré a ti para saber más de música.
Amén. Bye, bye.
Chao.